Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, muy buenas tardes.
La verdad que el día trae de todo en deporte, ¿eh? Entre ello las disculpas de Luis de la Fuente.
Sí, se cierra el mercado de fichajes hoy a las 12 de la noche. Hay muchísimo movimiento en el fútbol español. La selección de baloncesto se ha complicado y mucho su futuro en el Mundial, pero el gran protagonista, como dices tú, Sofía, es Luis de la Fuente. Porque seguimos todavía pendientes de la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte sobre Luis Rubiales. Así que hoy, a las 12:30 del mediodía, las miradas estaban puestas en Las Rozas. Allí, el seleccionador de fútbol Luis de la Fuente se ha explicado por sus aplausos a Luis Rubiales, Miguel Ángel Díaz.
Ha comenzado su parlamento pidiendo perdón y admitiendo que las críticas son merecidas. Después ha respondido a 17 preguntas en las que ha manifestado que no siente que deba dimitir y ha intentado justificar sus aplausos alegando que se sintió desbordado y que vivió una situación de presión y de estrés. Preguntado por qué tardó un día en emitir el comunicado y si no resulta extraño que fuera tras la inhabilitación de la FIFA, Rubiales ha dicho que necesitaba tiempo para expresar sus sentimientos después de reunirse con su cuerpo técnico, pero que su arrepentimiento fue espontáneo. Además, el seleccionador ha reconocido que le preocupaba su puesto de trabajo.
Estuvimos con una idea que íbamos a escuchar un acto protocolario, dimisión de un presidente, y nos encontramos con otra cosa totalmente diferente. Fue una situación que me superó. No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón. Cometí un error humano, inexcusable, pero del que ahora mismo, si pudiera volver atrás, no volvería a cometer ese acto.
Seguro. De la disculpa de Luis de la Fuente a la reivindicación de Aitana Bonmatí, ayer en la gala de la UEFA, recogiendo el galardón a mejor jugadora de la temporada.
Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Creo que como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
Y otro sonido del día del caso Rubiales. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, amigo personal de Rubiales.
El caso fueron a través del teléfono conversaciones para decirle lo que pasaba, en mi opinión. Desde el primer momento le plantea a mi amigo, había tres cosas que había que hacer. Pedir perdón, explicar lo que se ha hecho y lo siguiente, sin ninguna duda, plantear la dimisión. Creo que lo que yo le he dicho, tu obligación es decírselo, pero evidentemente tú sientes dolor por todo lo que está ocurriendo. Por la persona, sin ninguna duda, pero sobre todo por las consecuencias de esos actos.
Y por cierto que peligra el inicio de la Liga F, la Liga Femenina, por una posible huelga tras no llegar a un acuerdo con el convenio colectivo. Próxima reunión este lunes, 4 de septiembre. ¡Ahora España! Porque esa comparecencia de Luis de la Fuente, a priori, era simplemente para dar la lista para los partidos contra Georgia y Chipre de clasificación para la Eurocopa. La letra pequeña de esa lista, ¿cuál es, Miguel Ángel Díaz?
Son 23 futbolistas. La gran novedad, la presencia de Lamine Yamal, que tiene 16 años y 50 días. Además, Luis de la Fuente llama por primera vez a Alex Baena del Villarreal y a Abel Ruiz, delantero del Sporting de Braga. Regresan además a Pilicueta, Valde, Gallá y Pau Torres. Ausentes están Alba, que hoy ha confirmado su adiós a la selección, Jesús Navas, que está lesionado, y Nacho, Fran García, Canales, Rodrigo, Jeremy Pino o Ansu Fati con respecto a la Liga de Naciones. El seleccionador ha confirmado que el primer entrenamiento, que tendrá lugar el próximo lunes, será abierto para la afición.
Vamos al mercado. Mercado de fichajes que se cierra hoy a las 12 de la noche. Noticia en el Barça, José Luis Gil, Ansu Fati es oficialmente jugador del Brighton.
Punto final a uno de los culebrones Barça de este mercado y a la resistencia del jugador. No lo olvidemos de continuar en Barcelona. Ansu Fati jugará en el Brighton, cedido una temporada. La cesión es pura, sin opción de compra, y los ingleses cubren el 80% de la ficha. El delantero llevará el dorsal 20 en el conjunto inglés, buscando la estabilidad que no ha podido tener en el Camp Nou.
Situamos más negociaciones del Barça en marcha. Joao Félix, Lenglet, Cancelo. ¿Qué contamos, Elena Condis?
La noticia hasta ahora es que fuentes del Barça dan por hecho que Joao Félix y Cancelo serán culés en calidad de cedidos. Incluso Cancelo, una oferta del Bayern de última hora, puede aterrizar esta misma tarde en Barcelona. El Barça era la primera opción para ambos, representados por Jorge Méndez. En salidas seguimos pendientes de la de Abde al Betis. En el último minuto el Barça podrá hacer frente a las operaciones y a las inscripciones gracias a las cesiones del Lenglet a Aston Villa y de Ansu al Brighton, además del aval de casi 20 millones que presentarán Laporta y su directiva hoy en la Liga porque no llega a tiempo el dinero de la palanca de los alemanes. De la plantilla, Iñaki Peña ya está inscrito, solo falta Íñigo Martínez y evidentemente los dos Joaos.
En el Atlético de Madrid, aparte de Joao Félix, pendientes de Carrasco, Javi Gómez.
Empezando por el portugués, Munilla, lo que nos comunican en el Atlético es que falta por cerrar un acuerdo entre Joao y el propio Atleti para que los rojiblancos no salgan perdiendo en esta cesión que contaba Elena. En el caso de Carrasco parece todo más claro, cada vez más cerca del Al-Shabaab. El jugador ha entrenado esta mañana, pero esta tarde podría cerrarse el acuerdo y viajar a Arabia por los próximos 3 años.
En el Real Madrid, Melchor Ruiz, no se espera fichaje, pero sí hay de momento una salida.
Sí, la de Reinier, cedido una temporada al Frosinone italiano, sin opción de compra. Veremos si en las próximas horas puede salir Odriozola a la Real Sociedad. Ancelotti sigue diciendo que está muy contento con la plantilla que tiene y que van a competir por todo. Y preguntado esta mañana por si se bajaría el sueldo para ver a Mbappé de blanco, esta ha sido su respuesta.
No veo qué sentido tiene bajarme el sueldo con Mbappé, no veo. Yo de Mbappé no hablo porque no es un jugador del Paris Saint-Germain, es un jugador del Paris Saint-Germain y nosotros respetamos todos los clubes y todos los jugadores que no son de Real Madrid, pero de esto no hablo, hay solo respeto.
Enseguida volvemos al mercado de fichajes en el fútbol español, pero ayer sonrió a los equipos españoles el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones y hoy hemos conocido la suerte de Betis y de Villarreal en la Europa League, Luis Millán.
Y sorteo aparentemente sencillo para el Betis y el Villarreal. El Betis ha quedado encuadrado en el grupo C con el Rangers escocés, el Sparta de Praga checo y el Aris Limassol de Chipre. El Villarreal ha caído en el grupo F con el Rennes francés, el Maccabi Haifa de Israel y el Panathinaikos de Grecia.
Hoy se ha celebrado también el sorteo de la Conference League, pero desgraciadamente sin Osasuna, que ayer se quedó fuera Alberto Sanz.
Se quedaba fuera de esa liguilla de la Conference League y eso que fueron ganando 0-2 hasta el minuto 70. En ese minuto fatídico, los rojillos encajaron 2 goles que les dejaban fuera de este sueño europeo. Una derrota muy dolorosa para Osasuna.
Volvemos al mercado.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vamos con detalles de última hora del mercado en el Sevilla. José Manuel Oliva buscando central y centrocampista.
El Sevilla sigue aligerando la plantilla. El último en salir, el Papu Gómez, que ha rescindido su contrato hace escasamente unas horas e intenta en estos últimos minutos de mercado el fichaje de un mediocentro. El elegido sigue siendo Soumaré, el centrocampista francés del Leicester, y también el fichaje in extremis de un central.
El Betis, Andrés Ocaña, pendiente de Guido y de Abde.
Sí, y de Pola Cucú también, que está en Lyon para firmar con el Olympique por 4 millones de euros, pero efectivamente Guido se va a quedar en el Real Betis Balompié, ya lo comunicaba ayer, y anda pendiente el Betis de la posible salida de Luis Felipe a Arabia Saudí. La gran noticia, que sigue negociando y además con toda la fuerza del mundo para traer a Abde antes de que cierre el mercado.
El Valencia, Rafa Villarejo, llega el goleador que buscaba Baraja.
Sí, Roman Yarunchek, delantero ucraniano cedido desde el Brujas. El club busca además un banda que complete la plantilla, pero está muy difícil. Es una posibilidad porque al final se ha logrado dar salida a Castillejo, que se marcha cedido con opción de compra al Sassuolo italiano.
Álvaro Lorenzo, ¿cuántas llegadas espera cerrar hoy el Celta?
Pues 3, Muni, siguen sin hacerse oficiales, eso sí, los refuerzos que quiere Benítez para cerrar el equipo, pero ya están muy cerca, sobre todo el del lateral zurdo del Benfica, Ristich, que ya está en Vigo, también llegará un portero, White está casi cerrado, y un mediocentro defensivo.
El Cádiz, Rubén López, pendiente de un extremo y de un centrocampista.
Y parece ya que el centrocampista lo tiene Muni porque va a ser el jugador francés Romini Kouame, mejor dicho, jugador que viene de Francia, jugador de Costa de Marfil, que viene del Troy, se informa el Le Parisien que ya estaría viajando a Cádiz y por el que el club cadista va a pagar 2,6 millones de euros. Le faltaría al Cádiz un extremo derecho y dar salida a Osmagic de aquí a esta noche.
En el Girona, Porto y John Solís, nuevos nombres del club. Cuéntanos, sí. Albert Díez.
Son 3 posiciones por cubrir, Munilla. 2 ya tienen propietario, lo apuntabas tú. Cristian Portugués, Porto deja el Getafe, vuelve al Girona, donde, recuerdo, ya jugó entre 2016 y 2019. Traspaso a cambio de unos 3 millones de euros. Y ya es oficial la llegada del medio defensivo John Solís, 18 años, colombiano, llega de Atlético Nacional, firma por 5 temporadas. El Girona trabaja para evitar salidas e incorporar a un central.
O sea que del Getafe se va Portu, Gema Santos, y se espera una llegada en el último día.
Pues sí, el camino inverso a Porto lo está haciendo Óscar Rodríguez, el extremo del Sevilla, que llegaría cedido en una operación que, te cuento, Muni, no está avalada, ni mucho menos por Bordalás. Ni de lejos lo ha pedido y hay dudas sobre si sus características se van a ajustar a lo que necesita el Getafe. En las próximas horas van a trabajar a destajo para traer un lateral izquierdo.
El Granada, Jorge de la Chica, quiere cerrar varias entradas y salidas.
Ya es oficial la salida de Soro, Albizola de Portugal. También se marcha Famara, no ha entrenado hoy, no sabemos cuál será su destino. Weisman puede dirigirse hacia Italia, concretamente al Venecia. Por el momento nadie aparece con los 14 millones de la cláusula de Brian. Y pueden llegar Álvaro Fernández, lateral izquierdo del Manchester United, Alexandre Mendy, delantero centro del CAEN de Francia, y faltaría un central.
En el Mallorca, informa Jordi Jiménez, es oficial, vuelve Nastasic. Y mirando a la jornada de mañana, Real Madrid-Getafe, 4:15, vuelve el Madrid al Bernabéu, pensando en quién será el sustituto de Vinicius, Melchor Ruiz.
Sí, lista de 21 convocados para medirse al Getafe, 6 son las bajas: Courtois, Militao, Vini, Güler, Ceballos y Mendy. La novedad, la presencia de gol de Gonzalo en el banquillo junto a Fran, repite Nico Paz para ese primer partido en el Bernabéu de la temporada, donde va a debutar Bellingham y Kepa. La gran duda es, como dices, quién va a ser el sustituto del lesionado Vinicius. Preguntado a Ancelotti, esto es lo que ha dicho.
Podemos reemplazar a Vinicius con Joselu, con Brahim, o creo que no tenemos la obligación de jugar con tres delanteros, entonces puede ser que pueda jugar también un interior. Independientemente de esto, uno como Vinicius no lo tenemos, creo que no va a cambiar el sistema. Es claro que si juega Joselu podemos utilizar más centros, si juega Brahim tenemos que utilizar un poco más el juego por dentro.
¿Y en el Getafe, Gema, recupera efectivos Bordalás?
Y la noticia que estaban esperando todos los azulones, Muni, el regreso de Mauro Arambarri. Es difícil que juegue, esa es la verdad, pero está en la convocatoria para mañana, al igual que Carmona. Ya está recuperado totalmente Alderete, así que los únicos en la enfermería son Milla y Unal.
Mañana también Real Sociedad Granada, la Real a por su primer triunfo liguero, Mauri Diáquez.
Kieran Tierney y Ariche Lustondo son las principales novedades en la lista de la Real Sociedad para el choque de mañana ante el Granada. El último fichaje blanquiazul y el escocés ya está a punto y Ariche Lustondo se ha recuperado de sus molestias musculares. También entra Take Kubo, cuando hoy ha sido el primer día que ha entrenado. Ha estado entre algodones toda la semana el japonés, pero Imanol ha dicho que está en condiciones para mañana. Atención, porque no han sido convocados Diego Rico y John Carricaburu, van a salir cedidos. Sin embargo, sí están convocados Sola y Robert Navarro, significativo de que se van a quedar de momento en la Real Sociedad.
¿Y cuál es la última hora del Granada, de la Chica?
El posible debut de Lucas Mboye, que puede ser la principal novedad en este encuentro, así incluso lo ha reconocido Paco López. Hasta podemos verlo en el 11 titular. Y el resto de los jugadores, los mismos que vencieron al Mallorca, porque hay poco fondo de armario por el momento.
Mañana a las 6:30, Alavés-Valencia. Noticias del Alavés en Eco 10.
Siguen a expensas de inscribir a Hagi y se espera que pueda debutar el recién llegado Tenaglia. El equipo afronta el choque liguero con todos los inscritos disponibles, salvo Giuliano. No se esperan grandes cambios respecto al 11 titular utilizado frente al Getafe la jornada pasada.
Y Baraja se lleva a Vitoria los dos últimos fichajes del Valencia, Iván Herraiz.
Serán Yarenchuk y Amalá los que se subirán esta tarde al avión para estar con el grupo y no estar descartados que puedan jugar mañana en Mendizorroza. El que no lo hará será Gabriel Paulista, con una lesión muscular en el muslo derecho. Eso implicará que Diakabi abandone el centro del campo y regrese al eje de la defensa.
Y el otro partido de mañana es el Betis-Rayo, 9:30 de la noche. El Betis-Ocaña, pendiente del mercado para confeccionar el once.
Sí, efectivamente, ha dicho Pellegrini que él va a citar a Guido Rodríguez y a Luis Felipe, pero claro, no hay que descartar una oferta de última hora que concluye haciéndose lo del central con Arabia Saudí. A los que no recupera es a Carballo, a Fekir, a Luis Enrique o a Claudio Bravo, que siguen lesionados en el Betis.
Y el Rayo llega al Villamarín, ganga, después de la goleada del Atlético de Madrid.
Y con el mercado cerrado, salvo sorpresa de última hora, el Rayo se centra en su visita al Betis y quiere borrar la pésima imagen que ofreció contra el Atlético en Vallecas. Reconoce Francisco que no se han olvidado de los 7 goles que le metió el Atlético, para utilizarlos así como arma de motivación. Dice que ve muy enchufado a su equipo, que han intentado corregir todos los fallos y en principio el Rayo no tendrá bajas mañana.
La jornada se abre hoy, tiempo de juego en COPE más, 7:30 Cádiz-Villarreal, 10 de la noche, Almería-Celta. Y esta es la jornada del fin de semana en segunda división, Alex Alguero.
Que también se va a abrir hoy a las 7:30 en Santo Domingo con el Alcorcón recibiendo al Racing de Ferrol. A las 9:30 se van a enfrentar Albacete y Valladolid, dos candidatos al ascenso que no han arrancado bien. El sábado el Cartagena va a buscar sus primeros puntos en el campo del Villarreal B y el Levante se va a medir al Oviedo. El domingo el líder, el Zaragoza, que es el único que lo ha ganado todo, va a recibir al sorprendente Eldense.
Se nos complica el Mundial de Baloncesto.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Mundial de baloncesto. Hoy era el partido clave para estar en cuartos de final y lo hemos perdido ante Letonia. Enviado especial, Vilar Casado.
España, tras esta derrota, queda en una situación delicada. Si Canadá gana a Brasil hoy, partido que está a punto de arrancar, España deberá ganar a Canadá el domingo. Si España pierde, debería esperar a que Brasil, si perdiera hoy, ganara a Letonia para clasificarse. Al habla ante esta situación, el capitán Rudy Fernández.
Creo que hay que saber asumir estas derrotas, creo que también vienen bien para aprender cómo estamos y en ese sentido pues es cierto que se nos pone cuesta arriba la clasificación, pero yo creo que esta selección ha demostrado muchísimas veces que en los momentos difíciles es cuando más unidos tenemos que estar.
España-Canadá el domingo 3:30 en tiempo de juego. Situamos resto de la jornada en el Mundo Básquet, Dani Asenjo.
Estados Unidos ha tenido que sufrir para ganar a Montenegro y ya está en cuartos de final, igual que Alemania, que se ha impuesto a Georgia. También esta mañana, victoria de Italia ante Serbia, que aprieta a un grupo en el que República Dominicana le está ganando a Puerto Rico. En juego también el Eslovenia 58, Australia 49 y el Lituania 32, Grecia 40.
Tenis US Open, Ángel García, tenemos ya a Carlos Alcaraz en tercera ronda.
Después de un gran partido, aunque le costó cerrar al final, 6-3, 6-1, 7-6 al sudafricano Harris, con un grandísimo segundo set y remontó un 2-4 en el tercero. Sigue conectando muy bien con la grada de Nueva York y ojo que ya empieza a hablar de una final con la que soñamos todos, esa final ante Novak Djokovic.
Puede ser que por el tema de ranking a Djokovic se le haya despejado el cuadro, pero Rune y jugadores top han caído pronto en el torneo, así que Djokovic no tiene que bajar la guardia si quiere llegar a la final y por supuesto yo tampoco. Obviamente, tanto para los fans del tenis como para mí también, ojalá jugar una final aquí contra él.
Es otro fin de semana de Fórmula 1 y han terminado los primeros entrenamientos del día en el circuito de Monza. Gran Premio de Italia, Carlos Miquel.
Sí, y además se está demostrando que Ferrari va con todos. A solo 46 milésimas de Max Verstappen ha terminado Carlos Sainz en la primera sesión de libres y es que llevan han estrenado motor los dos pilotos de Ferrari, llevan una evolución que les da una décima por vuelta. Tercero Checo Pérez, cuarto Leclerc, quinto Russell, sexto y con buenas sensaciones Fernando Alonso.
Y es también gran fin de semana de motos. Tenemos motos en Montmeló, Gran Premio de Cataluña. ¿Ha terminado los primeros entrenamientos, Borja González?
No, queda algo más de 35 minutos para que termine la segunda sesión de MotoGP. De momento con el italiano Dylan Antonio al frente, el mejor de los españoles Viñales. Y por la mañana el más rápido había sido Aleix Espargaró con la 17ª caída de Marc Márquez en la temporada. Caídas sin consecuencias de Moto3. Se ha terminado el trabajo, el mejor Masea por delante de Ortolá. Noveno el líder Holgado. En Moto2 el mejor Ogura. Segundo, el líder de la general, Pedro Acosta.
Y cerramos con la Vuelta Ciclista a España. Tenemos en marcha la séptima etapa que hoy termina en Oliva, Erifrade.
Quedan la friolera a 30 grados de 109 kilómetros para la meta. Parece que solo el viento vespertino, relativamente habitual, junto a la costa que vamos a recortar en los últimos 70, puede sacar a la etapa de su guión previsto al sprint. Hay dos españoles escapados de salida, Jesús Herrada del Cofidis y Ander Okamika del Burgos BH, que tienen solo un minuto de ventaja sobre el pelotón.
Detalles para cerrar del pelotón desde la ruta de la Vuelta Ciclista a España, Kike Iglesias.
Quizá mañana añoremos este sol que luce ahora aquí en Oliva junto al mar, porque avisan de lluvias torrenciales, sobre todo para el domingo en la llegada a Caravaca de la Cruz, con la Dana con 60 litros de por metro cuadrado, que pueden hacer muy, muy difícil que se desarrollen con normalidad tanto la etapa de mañana en alto, en Chorrete Catí, como otra llegada inédita en Murcia el domingo.
Espectacular la Vuelta a España, espectacular el equipo de la Vuelta en COPE. Ya saben, como cada día, el final de etapa a partir de las 4 de la tarde en las emisoras COPE más. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde, Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. See you find comfort in small things.
En esta semana, como decía el otro día, atípica del reto Pedro Martín, hemos tenido el Mundo Básquet por medio, así que tuvimos dos pistas el primer día y dos pistas en el día de ayer. Pero suficiente, yo creo, suficiente para descubrir cuál era esa gran estrella del flamenco que nos ha puesto a buscar esta semana Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Muy buenas. Por los palmeros.
Por los, no palmeros.
Por los palmeros de La Palma.
Los palmeros que todo el mundo sabe ya a quién nos referimos.
Ya de paso los saludamos enérgicamente, pero sobre todo por los palmeros que están en el flamenco, que son los que acompañan a las grandes estrellas del flamenco, y estamos buscando una de ellas, una mujer de unos 45 años que está en plena actividad, por supuesto, y que su apodo hace referencia a algo pequeñito, pero es muy grande. Y yo creo que no era tan difícil, de hecho era muy fácil, yo creo.
A ver. Niña Pastori.
Ole.
¿Quién te puso Niña Pastori?
Bueno, pues nadie, la gente, ¿no? Allí en San Fernando. Yo empecé a cantar muy chiquitita y cantaba mi madre se llama Pastora, Pastori. Y entonces, pues nada, pues cuando empecé yo, pues todo el mundo la Niña de Pastori, la hija, y se me quedó la niña.
Pues la Niña Pastori, qué grande
estamos.
Es. Me acuerdo siempre, me acuerdo muchísimo que cuando le cantó al Papa en el aeropuerto, a su salida de España, el Ave María. Emocionantísimo. Si no lo has visto, búscalo por YouTube. Bueno,
pues seguro que está guay.
En fin, ganador, ganadora de la semana, Senjo.
Ganador Muni, que se llama Alberto Cuenca Serrano.
Te deseo que tengas un gran fin de semana, Peter Martín. A ver qué.
Igualmente,
¿con qué nos sorprendes la semana que viene, eh?
A ver qué pienso.
Cuídate mucho, bien, querido.
Hasta luego.
Bueno, era interesante escuchar este extracto, fragmento de anoche de la tertulia tertulión del partidazo con Juanma Castaño. ¿Qué pensaban los contertulios del partidazo antes de la rueda de prensa que iba a ofrecer hoy el seleccionador Luis de la Fuente?
Diga lo que diga, ¿creéis que está sentenciado por buena parte de la afición española?
O sea, el tiempo yo creo que cura las cosas, ¿eh? Pero yo creo que ahora mismo está completamente sentenciado por una gran parte de la afición española. Y creo que él está muy preocupado, ¿eh? Creo que él sabe que no es un tipo como Luis Enrique, por ejemplo, que sale ahí y se pone en el toro y lo maneja.
Eso
y
es.
Lo domina. Yo creo que él tiene problemas de comunicación.
Sí.
Y él está muy preocupado porque sabe que se enfrenta a la rueda de prensa o a la comparecencia más difícil de toda su vida. La está preparando, pero claro, hay que enfrentarse mañana a esto sabiendo que te están esperando.
Teniendo en cuenta además, Luis, que las ruedas de prensa no es el escenario en el que el seleccionador actual español se siente más cómodo.
Exacto.
Y lo ha demostrado desde el principio, empezando por la de Ramos, que fue muy peleaguda, y la de mañana es todavía más peleaguda.
Es peor, es peor la de mañana.
Mucho peor.
¿Alguno de los que estamos aquí se le ocurre qué puede decir para explicar a la gente cómo se puede pasar en horas de aplaudir algo, hacer un comunicado desmarcándote?
Sí,
de algo.
Sí, yo lo sé.
¿Cuál?
Siendo,
¿cuál es la respuesta?
Siendo sincero.
Sí, no, pero ponme un ejemplo.
Siendo sincero.
Ya, pero la sinceridad, ¿qué, exacto,
pues
qué
mira,
respuesta esperas?
Pues mira, me equivoqué, reconozco que me equivoqué al aplaudir a Rubiales. Evidentemente aplaudí y no fue por la actitud que tuvo en el Mundial, simplemente porque estoy agradecido a él.
A mí lo que me resulta muy extraño de asumir es que pueda aguantar esta losa que le va a perseguir durante mucho tiempo.
Está claro que va a depender también mucho de cómo reaccione la opinión pública. Hay un partido luego en Granada, el primero es fuera de casa, pero el siguiente es en Granada. Si el estadio se llega a ganar silbidos, va a ser insostenible.
Yo no creo que la afición de la selección vaya al estadio a pitar a...
Bueno, alguno habrá.
La Sevilla. Primera noticia el otro día fue evidentemente Rubiales, el no dimito, su
sí.
comparecencia.
La y luego
segunda
los aplausos.
Fue,
es
fue
verdad.
Luis de la Fuente.
Sí,
entonces,
sí.
Puede ser muy sincero y bien, de acuerdo.
Hoy ya hemos escuchado las explicaciones de Luis de la Fuente y le hemos preguntado también al personal en Twitter hoy en la encuesta.
En
Dani.
@deportescope, Muni, la pregunta de hoy era: ¿debe seguir Luis de la Fuente como seleccionador español? Estamos cerquita de 2.000 votos y de momento el 76%, 76%, dice que Luis de la Fuente no debería seguir como seleccionador español.
Enseguida eso, el mercado, la jornada de mañana en la Liga y el baloncesto en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Arrendador. El término tranquiler resume la experiencia en la gestión de miles de viviendas en alquiler durante más de una década. Este anuncio solo pretende que si no lo conoce, que lo pruebe. Son muchos años gestionando alquileres y miles de arrendadores encantados. Agencia negociadora del alquiler, la empresa que mejor defiende los derechos de los arrendadores. 900-20-20-11. 900-20-20-11.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
estar informado.
Hoy es un día de esos intensos como pocos en una relación deportiva. Y has visto pasar muchos años, Melchor, ¿eh?
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero que te diré es que este es de los más tranquilos de los últimos años que ha tenido el Real Madrid, que hizo muy pronto los deberes y que solo estábamos pendientes de los últimos días, como venimos contando en la sintonía de la cadena COPE, de salidas. Anunciábamos y avanzamos la de Reinier el pasado miércoles, hoy se ha hecho oficial, y estamos pendientes de la de Odriozola, pero como muy bien dices, estos días son realmente ajetreados, intensos, pero en el Real Madrid, como hicieron los deberes pronto, estamos viviéndolos de una forma muy tranquila.
Bueno, es el día en el que se cierra el mercado de fichajes, hoy a las 12 de la noche. Por cierto, creo que han sido los compañeros del diario Marca los que primero lo han adelantado. Teníamos todo el mundo en la cabeza que el cierre del mercado de fichajes en Arabia, ese peligroso mercado de fichajes, esa peligrosa Arabia, era el día 20 de septiembre. Es el 7 de septiembre, o sea que los equipos pueden estar 13 días más tranquilos, 13 días. Hasta el día 7 de septiembre tiene Arabia el mercado abierto.
Bueno, más tranquilos o más preocupados porque ahora tienen que vivirlo de forma intensa.
Más apretados, sí, bueno, depende. Esto es lo del vaso medio lleno o medio vacío. Bueno, en fin, es el día del cierre del mercado de fichajes. Ha hablado Luis de la Fuente, enseguida estamos con ello también. Tenemos previa de jornada de Liga. El Real Madrid vuelve mañana al Bernabéu. Vamos a ver cómo está el Bernabéu. Hay que ver quién va a ser el sustituto de Vinicius. Hay un montón de cosas que contar. Y, por supuesto, el baloncesto, que está también ahí Pilar Casado pendiente, después de esa derrota de Letonia que nos complica muchísimo el futuro en el campeonato del mundo de baloncesto. Lo primero, está Melchor Ruiz, está Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal, Monilla?
Está Gema Santos con el Getafe también. Hola, Gema.
Hola, ¿qué tal? Y el teléfono echando humo, por supuesto.
Como el de Carlos Ganga, entiendo también, ¿no, Charlie?
Muy buenas. Hola, Muni.
Muy buenas. Bueno, Melchor ha esbozado lo del Real Madrid. Yo creo, claro, que la gente sigue teniendo esa esperanza, como durante tantos años, sobre todo en la época de los Galácticos, de que Florentino le sorprenda con una bomba de última hora en este último día de mercado. Pero tú me dices, Melchor, que a ti lo que te dicen es que no va a haber bombas.
Me dicen lo mismo que contamos hace 3 meses. Está cerrada la ventanilla de fichajes.
Vale, perfecto.
Solo radical está pendiente rotundo de la posibilidad que Odriozola y la Real Sociedad se pudiesen poner de acuerdo para salir a San Sebastián.
O sea, pendiente la salida de Odriozola, y me decías oficial la de Reinier.
Sí, Reinier ya, Jesús Reinier, cedido una temporada al Frosinone italiano, un equipo recién ascendido a la división italiana, sin opción de compra. Es la tercera cesión que tiene el futbolista brasileño. Recordemos, tiene 21 años y tiene contrato con el Real Madrid hasta 2026.
En el Atlético de Madrid, Javi Gómez ha contado hace un momento, Elena Condis, que se da por hecha la llegada de Joao Félix al Barça. Sí. Y te pregunto, porque tú me decías antes que hay algún matiz y cosa por resolver todavía.
Sí, pero me comentan ahora entre Elena Condis y Víctor Navarro que Joao Félix está ya en el aeropuerto de Madrid para poner rumbo a Barcelona. Esto quiere decir que el acuerdo entre los clubes está, y lo único que nos dice el Atlético de Madrid, que quedan unos pequeños flecos con el jugador, porque el Atleti no quiere salir perdiendo en esta cesión. Es lo único que nos dice el Atlético de Madrid, pero que es cierto que el acuerdo antes o después se va a dar, y la oficialidad igual.
Bueno, pues pendientes de Joao Félix, y decíamos lo del miedo de Arabia, que se pospone, o sea, mejor dicho, estará ahí el miedo en el aire latente hasta el día 7 de septiembre, porque se cierra el mercado árabe allí, y lo decimos por el nombre de Carrasco, ¿no? Que veremos si acaba saliendo.
Veremos si acaba saliendo, pero todo apunta que sí. El belga se quería ir, ayer quería tenerlo cerrado al final de la tarde, pero es cierto que tanto Gil Marín como Andrea Merta estaban en el sorteo de la Champions, con lo cual no se pudo hacer. Hoy ya cuentan algunos medios, yo no lo tengo confirmado, que se ha despedido del resto de los jugadores del Atlético de Madrid después del entrenamiento, pero bueno, la verdad que la pasta árabe va a ser muy golosa para el Atlético de Madrid, que aunque todavía en el club nos niegan un acuerdo inminente, a lo largo de la tarde también se va a dar la salida de Carrasco.
Si tienes que poner un brazo a que va a haber o no va a haber alguna llegada
hoy al Atlético de Madrid, ¿lo pondrías? ¿Te jugarías tu pasta?
Sí, me la jugaría a que no va a haber ninguna llegada.
¿Estás convencido, no?
No.
Salga bueno, quien salga.
Bueno, tú me has dicho que me la tengo que jugar y yo me la juego.
Yo te pregunto, yo claro. Te he dicho que te la tengo que jugar, claro, eso ya
si,
es cosa tuya.
Hombre, si el lunes me ven manco aquí, pues estaré
eres,
manco. Pero...
Eres dueño de tu cuerpo, manco, el manco de Lepanto. Melchor, por cierto, ¿el Real Madrid tiene miedo a Arabia?
No, en absoluto. No, porque han hecho bien los deberes, tienen cláusulas anti millonetis que llegue de Arabia, así que no hay ningún problema, porque recordemos que por mucho que le ofrezcan a un jugador, pasada la fecha del mercado, para el mundo árabe, tendrían que pagar las cláusulas. Si las cláusulas son muy bajas, como por ejemplo hay en algunos equipos, pues evidentemente corren peligro. Si hay cláusulas antiárabes, pues evidentemente no hay ningún peligro. Al margen de que en el Real Madrid, como insisten, los jugadores, además de ser futbolistas de él, son muy seguidores del equipo.
En el Getafe, Gema, hemos contado que se marcha Portugal-Girona y que va a llegar Óscar Rodríguez.
Sí, lo ha confirmado el propio Bordalás en sala de prensa. La salida de Cristian Portugués Portu se marcha traspasado al Girona, me acaba de decir Albert Díez, que por unos 3 millones de euros. Y a primera hora de esta mañana nos llegaba la noticia de que estaba ya de camino a Madrid, de que estaba viajando a Madrid, Óscar Rodríguez, para venir cedido desde el Sevilla. El Sevilla se hace cargo de casi toda su ficha, Muni, y te cuento que es un fichaje del presidente Ángel Torres. Un fichaje no consensuado. Una operación que no está avalada ni mucho menos por José Bordalás, no lo ha pedido y hay dudas sobre si las características de Óscar Rodríguez se ajustan a lo que necesita el equipo. Un equipo descompensado, un equipo con una plantilla muy corta que no tiene lateral izquierdo y en estas próximas horas se trabaja a marchas forzadas para la llegada de un lateral izquierdo. El nombre ya te lo he dado estos días, el que gusta es Diego Rico de la Real Sociedad.
Pues nada, veremos si dice algo Bordalás de lo de Óscar Rodríguez. Gracias, Jamita.
Hasta luego.
Y en el Rayo, Carlos Ganga, me decías en las últimas horas que el trabajo estaba prácticamente hecho, pero que estaba pendiente de la salida de Pozo. ¿Hay algo de eso?
Mira, sorprendentemente, porque estamos acostumbrados a que los últimos días de mercado, sobre todo el último en el Rayo, sean de absolutos locos, este año no va a haber actividad, va a haber muy poca. Ya dijo Francisco que la plantilla en cuanto a entradas estaba cerrada con esas 8 incorporaciones que el Rayo hizo muy rápido. Y en cuanto a salidas, estamos pendientes en las últimas horas de dos nombres. Andrés Martín, que anoche se hizo oficial sucesión al Racing de Santander, y el otro es Pozo. La idea que tenía el club era sacarlo, eso es evidente, porque no cuenta mucho para Francisco, pero es difícil y a esta hora igual no se mueve Pozo del Rayo. También ha dicho Francisco esta mañana que la plantilla estaba cerrada de entradas y de salidas, pero si hay algún movimiento es la salida de Pozo.
Tranquilidad en el Rayo Vallecano, eso es noticia, y de vez en cuando igual hasta lo agradece la afición. Bueno, gracias Ganga,
Hasta ahora.
En un momento el asunto, iba a decir Luis Rubiales, ya es que lo tengo metido en la cabeza. Luis de la Fuente.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Compramos tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
¿Has pensado en comprar un blanqueamiento dental por internet? ¿Sabes que realizar este tipo de tratamiento sin la supervisión de un dentista es poner en riesgo tu salud? Acude siempre a un dentista de tu confianza y recuerda que la salud de tu boca influye en tu salud general. Este es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
Todas las miradas estaban puestas hoy en un hombre. 12:30 del mediodía, Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Luis de la Fuente iba a explicar el porqué de sus aplausos a Luis Rubiales. Era muy difícil la situación en la que se encontraba y nos hemos encontrado un hombre que ahora va a contarlo mucho mejor Miguel Ángel Díaz, pero yo le he visto nervioso, no se encuentra cómodo en esas situaciones, le gusta más el campo que las ruedas de prensa y estaba ante una situación muy difícil, pero muy difícil. ha pedido disculpas por todo. Yo creo que su imagen estaba ya muy dañada, no lo iba a arreglar demasiado, dijera lo que dijera en el día de hoy. Y yo, sinceramente, he encontrado un hombre muy tocado por lo que ha ocurrido. Me ha parecido muy sincero. A mí, particularmente, es lo que menos importa, pero vamos, a mí la verdad que me cuesta bastante poco perdonar, pero sí que he echado en falta que dijera con más rotundidad que lo que temía, para ser muy sincero, que lo que temía era perder el trabajo de su vida. Ha tenido la suerte de llegar al puesto de seleccionador nacional, bueno, la suerte y que se lo ha ganado, las cosas como son. Y temía perder eso. Yo tengo la sensación de que le ha faltado decirlo con mucha rotundidad, a pesar de que se haya reconocido que temía por su puesto de trabajo. Pero bueno, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
Hola, Muni, muy buenas.
¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que has sentido esta mañana tú al ver al seleccionador?
Bueno, quizás también un poco de pena, ¿no? Era una situación bastante delicada. Era difícil que saliera airoso Luis de la Fuente después de lo que se ha vivido en los últimos días. Evidentemente, había pocos caminos. Ha elegido el de las disculpas, el del perdón, aunque considera que no tiene que presentar su dimisión. Quizás esa explicación de por qué tardara tanto en emitir el comunicado, que fue justo después de la inhabilitación de la FIFA Rubiales, bueno, pues se ha escudado en que él no es periodista, en que él no tiene mucha facilidad a la hora de redactar, que tenía que reunirse con su cuerpo técnico, y luego se lo hemos preguntado claramente si esos aplausos pueden obedecer también a que temía por su puesto de trabajo. Lleva mucho tiempo trabajando en la federación también, le ha llegado ahora el cargo de seleccionador absoluto, y no sé si alguno de esos aplausos pudiera tener el motivo de ver perder su cargo, ¿no? En definitiva, han sido, como digo, 17 preguntas, se le ha visto serio, compungido, torear como ha podido, y bueno, pues eso es lo que más o menos ha dado la mañana.
Sigue habitualmente también a la selección Roberto Morales para la agencia EFE, y ha estado hoy en esa sala de prensa de Las Rozas. Hola, Robert, ¿qué tal?
Hola, Muni.
¿A ti qué te han parecido las explicaciones de la Fuente?
Bueno, yo creo que estaba en una posición en la que dijese lo que dijese, ya tiene un juicio de valor hecho la sociedad y creo que iba a convencer a poca gente, aunque fuese la explicación más convincente, fuese todo lo sincero y honesto y transparente que podía ser y se abriese con el corazón en la mano, ¿no? Yo creo que hay cosas que ha explicado que pueden entender su punto de vista si te pones en su piel, admitiendo que se sintió, aunque no reconoce que se sintiese traicionado por Rubiales, sí que dice que camino de la asamblea pensaba que iba a dimitir el presidente y que acudía a eso y por eso estaba presente. Donde tiene muy difícil explicarlo es en el sentido de los aplausos, especialmente en la parte del falso feminismo que utilizó Rubiales. Creo que ahí queda marcado y hoy lo ha intentado borrar de su huella con algo muy difícil, porque muchos conocemos a Luis de la Fuente, mucha gente le conoce mucho más porque ha estado años cerca de él y hay gente que no le conoce absolutamente de nada. Entonces, defender cómo es él de puertas hacia adentro a la gente que no te conoce de nada, yo creo que es muy difícil cuando públicamente, en un momento tan sensible para la sociedad, te has posicionado al lado de Rubiales. O sea, vamos a ver lo que ocurre en Granada, vamos a ver lo que ocurre aquí en Las Rozas, en un entrenamiento que no tenía muchas ganas de abrir y que al final, yo creo que por la presión que ha notado en la sala y por mostrar transparencia va a abrir, pero yo creo que el juicio sobre el seleccionador no ha hecho más que empezar y queda mucho tiempo que se va a alargar.
Bueno, hay que ver cuál es el comportamiento, como decía Roberto, de la afición en ese partido que va a jugar dentro de unos días en Granada la selección. Miguel.
Sí, sí, claro, ya te digo que ha costado que dijera que el entrenamiento iba a ser abierto el próximo lunes aquí en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas y luego, bueno, a ver cómo reacciona una semana después la afición española en Los Cármenes para ese partido ante Chipre. Pero bueno, lo más importante es obtener la clasificación. Recordemos que España inició con mal pie esta fase, ganamos en casa Noruega y luego nos llevamos un descalabro en Glasgow ante Escocia. Se clasifican los dos primeros, no creo yo que lleguemos a una situación límite, pero conviene sacar los 6 puntos en esta ventana para comenzar más tranquilos.
Recuérdanos, Miguel, los detalles de la lista de hoy de la Fuente, donde Lamine Yamal ha sido la gran novedad. Está también Joselu, por cierto.
Sí, está Joselu, que bueno, ya ha estado en las 3 convocatorias de Luis de la Fuente, además marcando goles también. Lamine Yamal es la gran novedad, 16 años y 50 días, ya venimos contando después de esa reunión de la semana pasada con emisarios de la federación que iba a estar en la lista. También llama por primera vez a Alex Baena, el futbolista del Villarreal, a Abel Ruiz, un delantero del Sporting de Braga, que ha estado también a sus órdenes en las inferiores, que ya debutó en aquel partido famoso del COVID contra Lituania en Leganés, y después regresan jugadores que no habían estado en la Liga de Naciones, como Azpilicueta, Valde, Gallá y Pau Torres. No está Jordi Alba, que ha anunciado hoy oficialmente que deja la selección española. Está lesionado Jesús Navas y en esta ocasión pues no han entrado los planes del seleccionador Nacho, Fran García, Canales, Rodrigo Moreno, Jeremy Pino y Ansu Fati con respecto a la última convocatoria de la Liga de Naciones de junio en Países Bajos.
O sea, días 8 y 12 son los partidos, en Georgia el día 8, el viernes que viene. Y
viernes 8 a las 6 de la tarde, ¿no? Y luego el martes 12, 8:45, en Granada ante Chipre.
¿Quieres decir algo de la lista, Robert?
Bueno, como es habitual con Luis de la Fuente, estamos viviendo cambios de muchas épocas, de muchos cambios, de muchas novedades entre lista y lista. Creo que el movimiento estratégico clave es atar a una perla que ojalá la progresión sea lo que ha mostrado en sus primeros pasos, como Lamine Yamal. Estaba el riesgo clarísimo de que Marruecos se lo llevase, el seleccionador marroquí había hablado con él y creo que el chaval se ha decidido por España, que había jugado en las categorías inferiores, y nos llevamos a una joya. Hay que recordar a la gente que últimamente hemos perdido jugadores de mucho valor españoles, nacidos en España para otras selecciones, y había que adelantarse, y me parece un movimiento vital. Y luego ya la próxima semana, cuando ya entremos en terreno selección y dejemos estos temas pantanosos donde estamos metidos, veremos pues una banda izquierda, un lateral izquierdo nuevo con el regreso de Valde y Gallá. Echaremos de menos, para mí, al mejor jugador de la historia en esa demarcación del fútbol español, que ha sido Jordi Alba. Y vamos a ver lo que tenemos arriba, el gol, no vamos muy sobrados, y la necesidad de dar un giro a la clasificación, porque el resultado, la derrota de Escocia y los resultados que también han dejado marcada a Noruega en el camino, nos obliga a ganar y a pensar en ser como mínimo segunda.
Lo vamos a tener todos, pero vosotros sois más cerca, una semana calentita ahí con la selección. Igual más por lo extradeportivo que lo deportivo. Esperemos que lo deportivo no se complique. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Robert.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao.
Bueno, Melchor, Javi, no hemos dicho nada, por cierto, de lo del sorteo de Champions de ayer, pero vamos, el Madrid y el Atleti supongo que bastante satisfechos, ¿no?, de lo que ha dado el bombo.
Sí, bueno, en líneas generales sí, pero con el respeto que se merecen todos los equipos que están en Champions. Hoy además lo ha ratificado Carlo Ancelotti. Ayer lo decía Emilio Butragueño, que era difícil. El Nápoles es el vigente campeón del Calcio. El Unión de Berlín es un equipo que el año pasado hizo una excelente temporada, se ha reforzado bien. Esta temporada ha comenzado bien también. Es un equipo muy fuerte defensivamente, y en el caso del Sporting de Braga, pues es como todos los portugueses, conjuntos que juegan muy bien y además lo están haciendo francamente bien. Así que si quieres escuchamos a Ancelotti, que lo ha podido decir en el día de hoy, pero básicamente es eso.
Bueno, no hace falta, yo creo, al final está lo que está. Es una obviedad, ¿no? Al final Ancelotti iba a decir lo mismo que le has dicho tú.
Sí,
por cierto, el Atleti también satisfecho, ¿no, Javi?
Sí, satisfecho. Feyenoord, Lazio y Celtic, la verdad que son tres campos míticos. Además, el Cholo, que volvería al campo del Lazio, que es un equipo al que le tiene mucho cariño, pero lo decía ayer, después del sorteo, comunica a Marchante Enrique Cerezo, que no depende de los rivales, que depende del Atlético de Madrid, porque ha hecho espantadas en estos últimos años, y que depende del nivel del Atleti y de cómo lo afronte, que espera que este año sea bastante mejor.
Bueno, mañana Real Madrid-Getafe, 4:15, es el regreso del Real Madrid al Estadio Santiago Bernabéu, que está muy cerquita de estar listo del todo. Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Ya dentro de nada vamos a dejar de hablar de cerchas y estas cosas, ¿no?
Bueno, sí, pero ahora, o sea, ahora van a dejar de hablar los que están cubriendo las obras y los que están hablando de eso desde hace mucho tiempo, pero ahora también va a entrar el aficionado medio, el que no se ha pasado por las obras, para ver y disfrutar de su nueva casa, que va a ser espectacular. Ya te digo que es verdad que mañana no va a estar acabado el todo, porque para la inauguración o la reinauguración oficial todavía queda hasta diciembre, más o menos, todavía no hay una fecha determinada, pero ya mañana se van a ver muchos avances. Para empezar, hay que decir que la capacidad del Bernabéu va a aumentar. Habitualmente eran 81.000, ahora se va a pasar a 84.744, así que se van a ganar casi 4.700 localidades, que eso está muy bien, sobre todo pues mucha gente lo agradece, aunque mañana solo va a haber 75.000 disponibles aproximadamente, con lo cual de momento todavía faltan, por ejemplo, un área VIP prácticamente de un anillo por estar a tope. Quiero decir que todavía hay muchas cosas que no se van a ver reflejadas, por ejemplo, restauración, todo el Skywalk, pues todavía queda 2 meses más o menos, depende cómo vayan las obras, para que se puedan ver pues todos los nuevos restaurantes, toda la zona de ocio, todos esos paseos que van a ser espectaculares por el Bernabéu. Una cosa que yo creo que a todo el mundo le tiene loca: mañana casi seguro que vamos a ver la cubierta retráctil. Se está probando ahora mismo.
Ah, claro, que puede
sí,
llover.
Sí, sí, va a llover. Sí, y la idea es probarla mañana. Me dicen, porque tengo ahí gente infiltrada y que ahora mismo está en el Bernabéu, me dicen que se está probando ahora mismo para que esté todo perfecto y no falle. Y de los asientos, que se cambia el color, se pasa a un azul un poquito más marino y van a ser abatibles.
Anda, mira.
No va a estar en todo el estadio, hasta el segundo anfiteatro en todo el estadio y solo en el lateral este, en todo lo que es la grada. Así que, bueno, poco a poco todavía va a ser difícil acceder y luego la piel que vamos a ver, la Acerinox y, bueno, muchas cosas muy chulas, el videomarcador y todas estas cosas.
Es un día muy atractivo para el madridismo en el que lo que hay que reformar es el 11 porque va a ser el primer día sin Vinicius, Mel.
Sí, vamos a ver qué es lo que hay. Venimos contando que hay tantas opciones, tanto en forma de hombres que pueden sustituir a Vinicius como de sistema de juego. Por la información que manejo, el sistema va a ser prácticamente el mismo, va a ser un hombre por hombre y en este caso son dos los jugadores que pugnan por hacerse con ese puesto en el once titular de Vinicius, Joselu y Brahim. Yo creo que el que más se parece sería Brahim, pero es el que menos cambiaría además ni sistema ni forma de jugar ni posicionamiento en el terreno de juego, pero me da la sensación por la información que tengo a estas horas que va a ser Joselu el que va a ser el que salga de inicio mañana ante el Getafe. Y por lo demás, muy poquitos cambios son los que puede meter Ancelotti en ese once respecto a los últimos partidos. Es el primer partido en el Bernabéu, es con césped nuevo, es con las remodelaciones que está contando Arancha, más el video marcador 360 grados, que mañana no se va a ver, pero va a haber dos vídeos espectaculares en los fondos. Así que todo el mundo, todos los aficionados, el propio Ancelotti, el debut de Bellingham en el Santiago Bernabéu, también el de Kepa, así que una tarde realmente espectacular en un derbi madrileño, el primero de la temporada, en el que el Real Madrid-Getafe pues se salda los últimos 14 encuentros con victoria del Real Madrid.
O sea, y el Getafe, me decías antes, Gemma, que va a llegar con recuperando efectivos Bordalás, ¿no?
Sí, porque la verdad es que no están para jugar ni Mauro Arambarri ni Carmona, pero es una gran noticia, la estaban esperando todos los azulones, el regreso del uruguayo. Ya te digo que está pues recién recuperado, lleva pocos entrenamientos con el grupo, es muy difícil que juegue, pero oye, su sola presencia ya anima. El que está totalmente recuperado es Omar Alderete y evidentemente con su calidad apunta a la titularidad, así que los únicos inquilinos de la enfermería para mañana son Luis Milla y Enes Unal.
Pues nada, esperemos que no haya tensiones dentro de Getafe en este último día de mercado. Es que hay veces que son tensos los días de mercado en los clubes.
Bueno, aquí de momento ya te digo que muy satisfecho alguno con la llegada de Óscar Rodríguez no está. Va a ser un día intenso porque además te toca reforzar el lateral izquierdo. Es que es algo de lo que adolece absolutamente el equipo. Así que van a estar dando el todo por el todo. Con lo que no va a haber es polémica en el postpartido, pase lo que pase mañana, no como el día del Barça con Xavi, porque como son tan amigos Ancelotti y Bordalás, mañana ya eso nos aseguramos que no habrá tensión después.
Qué bonito, qué bonito. Esperemos que no haya problemas porque digan, no, es que se cierra la cubierta retráctil y el balón bota menos, como hacen con el tenis, ¿eh?
Cuando... ¿Sabes cuánto se tarda en cerrar toda la cubierta?
Muy poquito.
Pues no sé si son 20
minutos.
15 minutos. 15 minutos lo que es el inflado, más luego otros 10 minutos, sería en total 25 minutos. O sea, lo que es el recorrido de sacarlo, más luego el inflado para protegerlo, es un espectáculo.
Espectacular.
¿Eh? Fíjate,
sí.
qué curiosidad.
La gente ya va a pagar entrada para ir a ver cómo se cierra la cubierta.
Primera jornada en el Bernabéu y amenaza de lluvia. O sea, para
y en cuanto se acabe el partido, el lunes vuelve a guardarse el césped en el hipogeo, que ya se va a probar. Así que vamos.
El hipogeo, macho.
Que de palabras, sí, que sí, estamos incorporando nuevas.
Me suena,
¿eh?
Templo griego total.
Bueno, y aunque os suene, aunque os sorprenda, yo puedo aportar que la cubierta, la forma de cerrarse la cubierta del Bernabéu, es la tienen que patentar. Es algo único en el mundo que han creado para el Estadio Santiago Bernabéu. Correcto. Que os quedáis locos de esta información.
Qué bonito. Nosotros en el sur de Madrid tenemos la cubierta de Leganés. Eso, pero lo que pasa es otra cosa. Gemma, Arancha, Melchor, un abrazo, gracias.
Un beso.
Melero López y Munuera Montero serán los encargados de impartir justicia mañana en el Bernabéu.
Ahí. Joder, macho, parece que cobres por decir los árbitros.
Es información de servicio.
Sí, no, tienes razón. Es verdad. Es información de servicio. De servicio. Gracias, Mel.
Todo ok.
Bueno, ¿algún apunte del Atlético de Madrid en lo deportivo para el partido del domingo ante el Sevilla, Javi?
Bueno, que tiene cuatro bajas, Jiménez, Reinildo, Coque y Memphis, a la espera de la salida de Joao y de Carrasco, y que ahí va a haber una de las principales dudas. ¿Quién va a ser de Carrasco en el once? Si va a ser Riquelme, o va a ser Galán, o va a ser Lino. Uno de los tres lo tendrá que hacer. Parece que Lino y Riquelme tienen más opciones porque es una figura mucho más parecida, se mantendrá Barrios en el centro del campo y nada, el Atleti a seguir con las buenas sensaciones del otro día ante el Rayo. Y por cierto, yo voy mucho de fiesta a la cubierta de Leganés.
No esperaba menos. ¿No?
Así te va.
No esperaba menos. Hasta luego, Javier.
Chao.
Vete a la cubierta. ¿Algún apunte del Rayo para el partido del domingo ante el Betis, Ganga?
poca cosa. Van a estar todos disponibles y no ha pasado nada en el último entrenamiento que ha tenido hoy el equipo de Francisco. Dice el entrenador que les ha visto muy enchufados, con muchas ganas esta semana después del varapalo del Atlético de Madrid para darle la vuelta, aunque eso sí, el escenario de mañana contra el Betis es difícil.
Gracias, Ganga. Nos cuentas,
un abrazo.
Buen final de cierre de mercado también para Rayo Vallecano. En fin, el baloncesto. Hola, Pilar Casado, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Estamos un poco ahí con el bajonazo, ¿no? Después de la derrota ante Letonia que nos complica la vida en el Mundial.
Sí, y nos hemos puesto la camiseta de Canadá, lo que son las cosas. Necesitamos que gane a Brasil, nosotros ganarle el domingo, que sería un camino, es difícil, pero probablemente la ecuación más sencilla, porque si España pierde el domingo ante Canadá, debería esperar a que Brasil, si pierde hoy, ganara a Letonia para clasificarse. Son triples empates, son cuentas. La verdad es que el último cuarto, que iba a ser un partido no sencillo, eso lo sabíamos, porque Letonia estaba jugando muy bien, porque le ha hecho la misma que le lió a Francia y la echó de este Mundial, y porque el parcial de los de Scariolo en el último cuarto es terrible. Es un 11-27, después de haberse conectado después de un tiempo muerto. La verdad es que España por momentos ha jugado francamente bien, muy intensa atrás, pero es verdad que no hemos respondido y Letonia la hemos dejado crecer en el partido y nos ha terminado matando, pero literalmente matando. Así que traspiés que nos deja, pues eso, en manos de Canadá por un lado y en manos de Brasil por el otro.
¿Está jugando ya Canadá, por cierto?
Sí, estamos en el ecuador del segundo cuarto. El primero le ha ganado Brasil a Canadá. Oh. El segundo está uno arriba Canadá, 26-25.
Y entonces, esperemos, o sea, si hoy pierde no Canadá, ¿qué pasa?
Uf, entonces ya
apaga y vámonos, ya, ¿no?
Me tengo que poner otra vez a hacer cuentas. Vamos a confiar en que el equipo de Jordi Fernández gane a Brasil y tenga el mal día el domingo, que tampoco sería mala opción.
Porque claro, me estás diciendo el balance de victorias, derrotas, pero que podría entrar en juego incluso el básquet average.
Sí, pero en los diferenciales de puntos hay opciones de varios triples empates. Si España perdiera con Canadá el domingo, ¿vale? Y aquí se produjera un resultado lógico, que es que Canadá gane a Brasil. Luego, si Brasil gana a Letonia, ahí hay un triple empate en el que, como nosotros le ganamos por 18 a Brasil, de ese diferencial de puntos saldríamos beneficiados.
Cago en la leche.
Que yo, no va a ser apto para cardíaco lo del domingo, amigo.
Si fuera la selección española, solamente por no tener que estar echando estas cuentas, hubiera ganado hoy como fuera. Es lo que hay, es el deporte. Pues nada, Pilar, que sea leve, nos vas contando, ¿eh?
Hecho.
Un beso, hasta luego.
Otro, Muni.
Estamos recogiendo, pero queda guas.
Juan Rubiales es el tío de Luis Rubiales.
Buenas noches, Juan.
Hoy tampoco podrás dormir.
Lo de Salobreña sucede en 2020.
Sí, hablé con alguno de los que estaba allí, de comer con Javier. Oye, tío, esto es una farsa, me dijo. Esto es una farsa, esto que el presidente ha dicho, vamos a pegárnosla.
Que Rubiales quiso ponerle un sueldo a su padre de la federación.
Me llamó una parte y me dijo, oye, tío, tenemos que ver la fórmula para que a mi padre le llegue dinero. Y yo dije, sacas tú de tu cuenta, yo de la mía, lo que necesites, le ayudamos. No me has entendido, tío. Es que mensualmente le llegue un dinero a mi padre de la federación.
¿Que Luis Rubiales fuera un combate en Las Vegas?
Todo eso se pagó con dinero de la federación.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Ahora llenar la nevera con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los helados Häagen-Dazs de 460 mililitros, compra 3 y la tarrina sale por 4,66 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y además, segunda gafa gratis. Más info en visionlab.es.
Si ya estás sufriendo un verano sin azúcar, sin grasas, sin conservantes, también toca aguantar sin Garci. Eso sí, Classics continúa. Esta semana, Terremoto, ganadora de 2 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla, aparecieron los del fútbol y se jorobó el baloncesto. Si es que esto de las Rozas es una cosa maligna. Y sí. Agarremos al Poli Rincón. Siempre hay que perder un partido en un mundial. Lo malo es que perdamos el segundo. Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, a todos, por cierto, ¿eh? Les recuerdo que Arancha Rodríguez, Dani Asenjo y Elena Gutiérrez han formado el equipo de este programa con el gran Marcote de Música Ligera a los mandos del sonido, y que llega la tarde de COPE, y en COPE más, como cada día, el final de etapa de la Vuelta Ciclista a España. Que tengan un gran fin de semana y que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí.